quedaba un señor brasileño muy circunspecto, que en la cátedra, bueno, se tocaba el tema de los clásicos, el marxismo, bueno, todo este tipo de cosas, y él estaba atendiendo la clase, y por supuesto este hombre daba los materiales que había en aquel entonces, Nikos Poulantzas, escritos de su misma autoría, y en fin, todo por el estilo. Atilio le preguntó si en el medio del curso no se podía estudiar también a autores que representan una cosmogonía totalmente diferente, como a Joseph Schumpeter, en fin, todos los sectores del neoliberalismo, y de repente este hombre lo increpó con un dedo y le dijo: mire, jovencito, si usted quiere ver cualquier tipo de estos autores, sepa desde ya que no estoy con ninguna de esas líneas de la burguesía ortodoxa, y que no vamos a dar ningún tipo de reflexión acerca de esa gente. Bueno, el profesor que estaba dando ese curso en Flaxo, en Santiago de Chile, se llama José Cerda. José Cerda, es el que ha sido el candidato opositor a Dilma Rousseff, y hoy es un converso al neoliberalismo, y es el que ha sido designado canciller por Michel Temer. Esto como un título de anécdota, ¿sí? Pero que sirve para saber quiénes componen los principales ministerios. Hablemos del de Economía, Enrique Meirelles. Enrique Meirelles fue funcionario del Fondo Monetario Internacional y ha sido presidente del Banco Central de Brasil durante la gestión, la última gestión de Lula, ¿sí?
Sí.
Es decir que lo que tenemos aquí es la instalación de un gobierno neoliberal en toda la regla, que en los primeros 3 días de su mandato ha despedido a más de 300 empleados dentro de los diferentes ministerios, redujo las plantillas de de todo lo que es el elenco gubernamental, y como lo señaló Dilma Rousseff, no hay entre los miembros del elenco ninguna mujer y tampoco hay personas de raza negra, lo que indica toda la procedencia, ¿no?, de los integrantes del elenco de Michel Temer, lo que significa que Brasil se ha inclinado hacia recetas de tipo neoliberal monetaristas, que son las que va a aplicar por lo menos en estos 6 meses. Pero hay una diferencia en todo esto, Miguel, con los otros votos blandos. De Dilma Rousseff no se encuentra en su casa, se encuentra como presidenta suspendida en el Palacio Alborada, que es la semejanza a lo que sería la residencia de Olivos aquí en Argentina, ¿sí?
Sí.
Allí en el Palacio Alborada, Dilma está con sus exministros, con sus asesores, hace declaraciones todo el tiempo, es más, va a ir de gira, anunció que va a ir de gira por todo el país, oponiéndose a lo que ha sido este golpe blando, como así también lo va a hacer Lula. Y Lula ya expresó que sería candidato presidencial si viera en peligro las realizaciones sociales que han tenido en estos años los gobiernos del Partido de los Trabajadores.
Cacho, te consulto cortito, porque hay algo que es muy sintomático. En teoría, Dilma es depuesta por problemas de corrupción, ¿ok? Pero, sin embargo, el vicepresidente que toma la presidencia en ejercicio, lo primero que hace es cambiar violentamente la dirección de la política económica, con lo cual queda absolutamente expuesto de una manera muy burda que el objetivo no era cuidarnos de la corrupción, sino cambiar la política del gobierno de Dilma Rousseff.
Es algo peor en ese sentido, Miguel, porque lo que se puede decir de Dilma es que hizo lo que hace cualquier otro miembro de cualquier poder ejecutivo en cualquier lugar del mundo. Es decir, partidas presupuestarias que estaban asignadas, ponele, a un sector que la desvió para otro, dio lugar a ellos, lo marcó en el boletín oficial, dijo de todas formas que el Banco Central iba a reponer las partidas correspondientes a el sector originariamente que tenía su destino. Es decir, obró todo en toda la regla. Ese es el acto de corruptela por el que se acusa a Dilma Rousseff. Mientras tanto tenés a tipos como el que ha sido depuesto, Cunha, ahí en la Cámara de Diputados, que fue el que guió todo el proceso de juicio político, y él ha sido depuesto por recibir coimas en el caso del Petrolao, es decir, lo que es la corrupción en la empresa Petrobras, la más importante empresa petrolera de Brasil, ¿sí?, para favorecer a determinados proveedores desde la Cámara de Diputados en las licitaciones.
Sí. Entonces, tendrían que estar en cana todos los políticos del mundo, más o menos, con esa acusación, porque las partidas permanentemente se van reasignando y bueno, es prácticamente una práctica habitual.
Exactamente, es ridícula la acusación desde todo punto de vista. Pero más allá de eso, lo que reflexionaba en nuestra radio universidad, lo que decía en el programa el jueves pasado, es que hay que revisar en el mismo Partido de los Trabajadores que Lula, y no es solo un cambio simbólico, cambió el traje de tornero, de obrero metalúrgico, con el que se presentaba como candidato en las elecciones en las que perdió frente a Fernando Henrique Cardoso, por ejemplo,
sí,
y en otras anteriores, por los trajes europeos de primera calidad. Sí, y cambió su discurso, un discurso de tipo muy radicalizado, antiimperialista, en el que señalaba que Brasil tenía que llegar a la liberación nacional y social, en el que estaba con la gente del movimiento Terra, con la gente de la Iglesia de los Pobres, de Baristo Ans, con João Pedro Estevile, todos los dirigentes de izquierda, pero de izquierda bastante señalados, ¿no?, dentro de las estructuras del Partido de los Trabajadores. Cambió eso, ¿sí?, por el acercamiento a el foro de Davos en vez de el foro de Sao Paulo, que era una invención de él, una invención suya, en donde todos los movimientos sociales y partidos de izquierda se reunían una vez al año en Sao Paulo, coincidiendo la fecha con el foro de Davos, el foro de Suiza. Una vez llegado él a la presidencia, empezó a ir al foro de Davos. Tuvo, como te digo, a Henrique Meirelles como presidente del Banco Central. Después Dilma tuvo a Joaquín Levy, otro funcionario del Fondo Monetario, como ministro de Economía. Es decir,
ellos criaron los cuervos que le comieron los ojos, decís vos.
Exactamente. El Partido de los Trabajadores cambió sus políticas económicas en estos últimos años y lo que sí ha mantenido ha sido principalmente el plan Bolsa Familia, con el que sacó de la pobreza extrema a casi 40 millones de brasileños, y los planes sociales. Lo que pasa con este neo-golpe o golpe blando, como le quieras llamar, es que lo que la clase dirigente que tiene el poder real en Brasil, a lo que más le teme es a los sectores populares que apoyan al Partido de los Trabajadores y que pueden radicalizar la situación. Si hablamos del movimiento Sem Terra, que ocupa las tierras, las fazendas, como le llaman allí, y crean todo un programa educativo basado en los programas pedagógicos de Paulo Freire, ¿sí?, paralelo, por fuera de lo que es la enseñanza en el magisterio en el Brasil, y que hacen, bueno, dentro de las granjas colectivas, todo un sistema social diferente, ¿no? Y son más de 5 millones de personas del movimiento central.
Cacho.
Estoy hablando de Brasil, un país continente que, bueno, para analizarlo no me alcanzaría ni 10 programas tuyos.
Ni 10 programas míos, ni 10 programas tuyos. Pero lo de Brasil se pone cada día más acuciante, cada día más interesante. Me surgen 200 millones de preguntas y acá los compañeros y compañeras que están en la radio también, pero tenemos que ir cerrando la nota y te comprometemos a volver a estar con nosotros durante la semana y seguramente el sábado próximo para seguir analizando lo que día a día vaya pasando en Brasil, la quinta economía del mundo, una economía y un país que afecta mucho a la región, particularmente a nuestro país también, y bueno, queremos seguir pensando con vos y entendiendo en la medida de lo posible lo que pasa en Brasil. Muchas gracias. Gracias, Cacho Granski.
No, muchas gracias a vos y, por supuesto, a toda la audiencia de La Lechuza, y disponible para cuando vos quieras.
Cacho Alejandro Goransky, politólogo, docente universitario, militante de los derechos humanos, un referente de los que saben de política internacional en San Juan, siempre solícito a la hora de colaborar con La Lechuza.